Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:05, 4:05 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la Cadena SER, arranque de semana, lunes 20 de octubre. Bueno, Rosa Moreno, es que parece que haya nacido aquí en el Si Amanece,
sí, sí, desde
¿cómo
luego
se ha integrado en la familia?
Por un momento, cuando estaba hablando de la mujer esta de la Belle Époque, pensaba que ella había traído dos guepardos, porque, digo, podría haber sido.
Perfectamente, ¿no? Perfectamente. Oye, pero, y eso no es fácil, no siempre ocurre, porque es que la convivencia en el seno de cualquier familia, de cualquier equipo, de radio, de trabajo, ¿no? Tú quieres que esté más o menos pacificada, pero claro, a veces te lo pones muy difícil. En este caso, fíjate, por la buena intención, a ver, que ya sabes que nosotros somos más de Team Luismi en cuanto a ciencia que de Team Miguel Bosé.
Sí.
Pero claro, es que... Claro.
Bueno, yo ya estoy con Miguel.
Claro, es que no me extraña, porque después del desaire que en el grupo le acaba de hacer...
Sí.
O sea, hace un ratito Miguel Bosé tendrá sus cosas. No, Luismi, no te ríes, está ahí, pero a mí no me creéis problemas. Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
buenos días. No, hombre, que con toda la mejor intención del mundo, Miguel ha encontrado una noticia que le ha llamado la atención y que parecía que tenía avisos de, oye, pues, ¿de qué era? ¿De las auroras boreales o algo así?
Las auroras boreales, sí.
Mira, digo... sí, por aquí la tengo. España se prepara para una noche de auroras boreales. Dice, oye, a ver si Luismi comenta algo de esto. Y Luismi... ¿Qué te ha respondido, Miguel? ¿Qué te ha respondido?
Pues
delante de todos.
Me ha respondido con un GIF muy despectivo que dice que es un engaño de los de arriba. Me lo pone en catalán.
Es una engañifa. O sea, que ahora apelas tú a los de arriba. O sea, eres tú el que...
Mis cojones.
Hombre, sí. Pero que esto que es una engañifa del Club Bilderberg. Hombre, Luismi, no me hagas esto.
La verdad que el GIF es genial.
Esto es sacado de la web de la SER, ¿eh?
Ya, pues claro. Vamos a hacer una engañifa. A lo mejor es un titular algo luminoso, pero...
Sí.
Pero ya está, solo eso.
No, a ver, tiene parte de razón, sí. Lo que pasa que, si queréis, mañana lo vamos a comentar.
Vale. Sí.
Mira, Miguel, hacemos una cosa. Mañana comentamos exactamente...
Vosé.
A ver qué posibilidad tenemos de ver luces en el cielo sin necesidad de tomarse nada raro.
Correcto. ¿Ves? Aunque haya sobrado la parte de esta última del comentario.
Sí, pero lo he entendido bien.
Pero bueno, yo hablando se entiende la gente, es una entente cordial, está bien.
Y la vasca.
Claro, sí. Y la navarra y todo el mundo. Bueno, que podríamos hacer una sección de esto, de las desavenencias, de las diferencias de parecer entre Miguel Bosé y Luismi. Y a ver, después también, no es una sección oficial, Edgar, pero cada lunes toca la redacción del chiquillo, podríamos llamarlo.
Bueno, podríamos poner un jingle de eso de julio también.
Vale.
La redacción del chiquillo.
Porque este fin de semana tienes cosas que contar, chiquillo, ¿o qué?
Sí, tengo bastante. Ha sido uno de mis mejores fines del año, y eso que ya estamos casi acabando el año.
Sí.
Que eso me llena de vida y me da salud.
Porque que te has casado también.
No, pero esto es mejor. Si te casas tres o cuatro veces, ya es que pierde la gracia.
Claro.
Pues para mí, ir a veros a vosotros a Madrid...
Tres o cuatro veces en las mismas nupcias, para entender, que no vaya a entender que ya te estás
adelantando... persona.
Que estás adelantando a Adri, que buscas... Sino con la misma persona.
De momento con la misma persona, pero no descarto cambiar pronto, pero a lo que iba. Que eso está muy bien, lo de casarse es muy bonito, pero estar con vosotros en Madrid haciendo el programa, eso a mí sí que me llena de vida, me salud para por lo menos tres meses hasta que vuelva otra vez ahí con vosotros.
Igual me has entendido mal lo que le decía a Luis. Una cosa es que haya como cierta cordialidad entre la gente, la familia del programa, pero tú es que no te cansas de hacer la pelota, ¿eh? O sea, viniste... cuéntalo todo, viniste a vernos, pero de paso para ir a Oviedo, que te pasabas por aquí un poco, ¿no?
Bueno, pero eso es secundario. Estuve en Oviedo, muy bonito, me encanta. Estuve con mi amigo el Albacete, que fuimos al fútbol y esas cosas. Fui a la radio.
¿A la radio?
Bueno, que es un pub, una discoteca, que no creas que estoy tan malín de la cabeza, que curro seis días a la semana, no voy a ir el séptimo también. Que, por cierto, me encontré a nuestra ex compañera Marta Bulló, y me dijo, le digo, oye, ¿dónde puedo ir? Y dice, vete a un pub que se llama La Radio, que es para gente como tú de mediana edad.
Yeah.
O sea, nunca nadie me ha hecho tanto daño. Pero bueno, lo que iba.
A Bulló salió bien toreada de aquí, también.
Sí, ha aprendido bien.
Salió aprendida.
Pues ahí la tenemos en Radio Asturias, ahí haciendo Oviedo y todo.
Pero que la han hecho directora ya casi, ¿no? Me ha dicho.
Está sí, está, bueno, por encima del director.
Ya, ya, o sea que...
Bueno, y también vi la estatua de mi amigo Woody ya. Allen, que me hizo reflexionar mucho, Roberto.
Pues no sé por dónde va a salir tu... Ya te he visto por ahí en redes, está, pero no sé por dónde...
¿No?
Sí, no sé por dónde va a salir tu reflexión.
Pues no te asustes porque es que subí, como dices, subí la foto a mi Instagram personal.
¿Y qué te dijeron?
Pues nada, varias personas me pusieron, anda que no has contado veces por la radio lo que he visto un día Woody Allen y te dijo, hola amigo.
Mira que lo pensé.
Claro, y caí ahí, entonces caí que me he vuelto ese tipo de persona que cuenta lo mismo varias veces.
Bueno, en este caso muchas veces.
Bueno, sí.
Muchas veces.
Claro, ¿no? Pero no todos los días te encuentras a Woody Allen. Pero no, claro, no me digas eso de que lo cuento muchas veces porque se me viene el mundo encima. Porque sabes de qué tipo de persona hablo, ¿no? De la que solo cuenta lo mismo siempre, venga, muchas veces. No solo eso, sino que para contarte una historia... Va muy para atrás.
Muy para atrás.
O sea, en plan que ayer comió morteruelo y zarajos que le trajo su primo de Cuenca y no te dice, he comido cosas típicas de Cuenca gracias a mi primo, ¿no? Que sería lo normal, ¿no?
Entonces, ¿qué te dice?
Buah, pues empieza... Pues en 1108 se libró la batalla de Uclés. De ahí la cosa fue evolucionando, se sentaron unas bases, se creó una gastronomía propia y más tarde nació mi primo orgulloso de su tierra y sus productos. O sea, el tío va muy atrás siempre a contar cosas que te meten un chapón que te dejan roto.
Conozco alguno de esos,
Pero y reculan, ¿eh? Y además no puedes luchar contra ellos porque ni cortos ni perezosos van a contar una batallita con toda la ilusión, como dice lo de Cimas, y te dicen, esto no sé si te lo conté.
No sé si te lo he contado esto.
Pero dadlo con la voz buena.
Claro, no sé si te he contado esto.
Pues no tan eso, sino esto no sé quiere, si
no
te lo
imitar,
conté.
No quiere imitarte,
no, no
Raúl.
Soy imitado.
O sea,
no
eso yo
imitado.
me lo tomaría mal. O sea,
esto no sé si te lo conté.
Bueno, pues más o menos. Menos, mira.
Más vale, o menos, ¿no?
Vale, bien,
bueno,
bien.
Pues te dicen eso de esto no sé si te lo conté. Y da igual que le digas que sí, que la respuesta es, ah, vale, pensé que no.
Pues
ah, vale,
eso.
Pensé que no. Pues si pensaste que no, déjalo ahí, no empieces. Ah, pues eso, que en 1108 se dio la batalla de Uclés.
La cosa fue
evolucionando.
Que ya nos lo has contado eso.
Ah, vale, pensé que no.
Sí.
Eso, que Andy y Lucas se han separado y en fiesta pues han hecho historia de la televisión.
Una vez más,
porque hablaron con Andy. Bueno, igual se vinieron un poco a ribota.
Y las redes sociales empiezan a echar humo.
Andy se la devuelve a Lucas en fiesta.
Que sí, que se han hostiado Andy y Lucas.
Espero que Andy no se calle más y hable.
Un día que marca un antes y un después en la historia de la música y la prensa del corazón en España.
¡Wow! Esto ya no es historia, no. Un antes y un después. Sí.
Espera, ¿qué pasa? Espera, fenómeno no tan rápido, ¿eh? Un antes y después en la historia de la música en España fue cuando saqué mi canción El Niño Jesús nació en Triana, de la famosa trilogía navideña Triana.
Ahora este año también, ¿no?
Y este año también va a haber.
Vale.
Y el antes y después de la historia de la prensa del corazón en España fue cuando tuve un hijo con Graciela.
Gabriela, con Gabriela.
Sí, con Gabriela también tuve un hijo, sí.
También. Bueno, igual sí que es mucho decir que es historia de la música... Y eso de que se enzarzan Andy y Lucas y que se rompiera...
Han dicho que se habían hosteado, ¿no?
Bueno, han dicho que se habían hosteado. Espérate, porque eso viene después. Porque dice que le rompió el abductor.
¿Cómo?
Que a mí eso me tiene loquísimo. Porque yo nunca me he peleado. Ya sabes que yo soy un cobarde y soy pacífico. Por eso, pero, no por otra cosa. Si fuese muy fuerte y fuese valiente, iría hosteando a la gente. Pero soy un cobarde.
No te has peleado nunca.
Nunca me he peleado. Nunca. Ni a discusiones fuertes ni nada. Pero si algún día tengo que amenazar a alguien, le diré, a que te reviento el abductor. Eso da bastante miedo.
Y él se volvió, palabras textuales de Andy, loco perdido, que casi le rompe el abductor.
A Lucas hay que encerrarlo.
La situación es tan tensa que Andy está convencido de que la próxima vez que se vean será en juzgado.
Ha cobrado todo el mundo el concierto de Madrid, menos yo.
Y sospecha que ese dinero nunca le llegará.
Le llamaba empleado, pero que el que no sabía hacer nada era Lucas.
¡Toma ya! ¡Venga! A mí a partir de ahora me llamas empleado, ¿eh? Me ha gustado eso, Roberto. A mí no me... Edgar nunca no, más, a mí me gusta.
Empleado.
Bueno, empleado, sí.
Empleado, me mola. Empleado 4 te voy a llamar.
Empleado 4, eso está bien. Claro. Bueno, de pequeño era Árbol 3, o
por
sea
eso,
que me
por
da
eso,
igual.
Por eso, bueno, para que se note una evolución.
Claro. En fiesta quisieron aclarar las palabras porque igual decir que se habían enganchado en el camerino podía dar lugar a que la gente pensase que se habían peleado.
Entonces, a ver, ¿qué pasó entonces?
No sé, o sea, le hizo polvo al aductor, pero no se pelearon. Claro, igual le obligó a hacerles pagar subiendo sillas como Jean-Claude Van Damme, ¿eh?
Nos separaron. Aquí donde me ves... Tengo el mismo carácter que él. Si nos enganchamos de verdad, nos matamos. Pero recalcamos que en todo momento nosotros aquí lo que dijimos fue que hubo un forcejeo entre ellos y en ningún momento dijimos que Lucas lo hubiera agredido directamente a Andy, para que quede bien claro porque eso ha generado muchísima controversia y Andy estaba dolido porque decía que él no había dicho en ningún momento que su compañero lo hubiese pegado.
No, no, es pagado, es pagado o lo que sea, y ya está.
Pero vamos, entonces Lucas la ha calentado a Andy o ha sido Andy el que le ha calentado a Lucas o no se han calentado. Yo es que ya me he perdido.
Nos hemos perdido todos. Bueno, creo que ellos dicen que queda aclarado. Si queda aclarado, pues ya está. Ya tenemos. Ay, que tenemos la boda del mes.
Bueno, ha habido un par de bodas, pero
ha habido un par de bodas, la segunda más importante.
La gordísima.
La segunda gordísima es la de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Estela del Carmen. Casándose en Valladolid, muy loco todo, que te lo dicen así, parece un chiste, pero la cosa aún se puede superar.
Lagrimillas y también algún que otro imprevisto.
Lagrimillas.
Super fan de Antonio Banderas, ha ido corriendo por estas vides de aquí, y ¿sabes qué es lo mejor, Emma? Que se ha colado. Pero todo controlado.
Por las vides.
Coño, que igual era uno de Seur que llegó cuando había alguien y por eso le dejaron entrar, ¿no? Con el sobre rojo, que nunca se sabe cuándo podría volver a pasar eso.
Es que ha explicado eso, que era un tipo con la camisa así desabrochada, desaliñado, y con un cacho de sobre rojo que iba en la mano. La llevaba en la mano y que entró en la iglesia, en el sitio donde se celebraba.
Esto fue antes de lo del Louvre, ¿no?
Pues más o menos, pero yo digo, tú trabajas menos que el segurata de esa boda. O sea, que tú ves llegar al Chaladuras este con la camisa abierta, con el sobre gigante en la mano, y dice, por supuesto que puede pasar usted, ¿quién voy a ser yo para impedírselo? Adelante, que es la boda de Estela del Carmen. Por cierto, decepción total con Chris Martin, ¿eh?
Casi, no salió bien su actuación, ¿o qué?
No salió bien, ni bien ni mal.
El que no ha aparecido es Chris Martin, vocalista de Coldplay y excuñado de Estela.
No está aquí, ni se le espera.
Pero que esto es cuñada. Hombre, por favor, tienes que ir. Que empezaron diciendo que iba a ser muy importante en la boda, después que iba a cantar, después que solo iba a asistir y al final un poco más y se junta con el del sobre rojo gigante para torpear la boda, ¿eh? Lo veo a Chris Martin tirando piedras ahí. ¿Qué no me pasa el cochinillo aquí, hombre? Porque, Chris, te has perdido algo muy grande. Porque comieron como es debido.
A la hija de Banderas le gusta mucho el jamón. Jamón ibérico. Y por supuesto, en su boda no ha faltado un menú muy completo valorado en 400 euros.
Langosta, costillar de lechazo y también chuletón de vaca madurada.
Bueno.
Escolta, ¿qué? Me gustaría decir que me alegro mucho por Estela del Carmen y por su padre Antonio Banderas, que me cae muy bien.
Vale, pues nada, muchas gracias por su aportación, presidente Laporta, nada.
¿A que te lo has creído?
Hombre, ¿no?
He entrado para comentar el menú de la boda y he dicho, a ver qué cara se le pone a Roberto si suelto esa milonga. Oye, jamón, langosta, costillas de lechazo y costillar de vaca madurada, menudo homenaje. Eso sí, no debía haber mucho invitado vegano con ese menú de alguna manera.
No creo.
No lo sé, pero tú imagínate, esos colegas de Estela del Carmen que vienen por primera vez a España, toda la vida comiendo ensalada de col, alitas de pollo y crema de cacahuete, y se enfundan un lechazo, langosta, jamón ibérico y el chuletón esa gente no vuelve a Wisconsin, se quedan en Pucela pasiva. Hay dos que ya se han hecho socios del Valladolid.
Sí.
Bueno, vale ya, por favor.
¿Qué pasa ahora?
Escucha esto.
¿Esto
que estás escuchando no es un gimnasio, no es un box de...
¿Qué es?
Pues es una pareja enamorada del CrossFit que están en una boda les llevan pesas.
Sí.
Y se ponen a hacer repeticiones.
O sea, en lugar de ir repartiendo por ahí que si el ramo, que tal, se ponen a hacer pesas.
Se ponen a hacer pesas los otros, él con el traje y ella con el vestido.
Madre mía. Me estás diciendo que el día más importante de sus vidas, celebrando el sacramento del matrimonio, los novios se ponen a levantar pesas.
Eso parece padre.
Qué perdida está esta juventud, ¿eh? Eso es como si Angustias, en sus bodas de oro, se pusiera a hacer aquagym, que por cierto se le da de maravilla. Le llaman la estrella. El William de Valdepeñas. Claro,
pues es que, de verdad, yo he visto las imágenes y un abrazo a toda la gente que hace CrossFit, pero estas duelen mucho. Hay que poner ya límites a las bodas.
Sí, porque... por ejemplo, no casarse en chándal.
Por ejemplo.
Sí, sería un límite.
Bien tirado ahí, pero no tengo tiempo para ofenderme porque lo que viene ahora es muy triste, pero mucho, tristísimo, porque en esto no hay colores, ni pensamientos, ni ideologías. todo nuestro apoyo a la gran Aramis Fuster, por favor.
Vale, Aramis Fuster como persona lo entiendo, pero por otra parte, siempre estás diciendo que esa gente son que si unos embaucadores, que si uno saca cuartos, ¿no?
Sí, no lo son, me equivocaba. No. Me equivocaba.
¿Entonas el mea culpa?
El mea culpa, vale. Sí. Ahora estoy con su modus operandi.
Ah, bien,
porque
bien.
Creo 100% en ello. 100% ¿sí? Porque vi a Aramis ayer sufrir mucho. Estaba en un cuarto esperando a entrar en el programa Fiesta y le di una pechusca.
¿Vale? Digas, oye, ¿cómo está?
Sí. No, se le veía así compungida de verdad. No había nada de teatrillo, pero ni un poquito, ¿eh?
O sea, esto es verdad. Mira, como la vida misma.
Me cago en mi vida.
He tenido al ver en el pantallón. He visto Ángel.
¿Qué ángel?
Cristo.
Pero,
y he tenido como un impacto de algo que va a pasar.
Va a pasar.
Ha sido como una visión.
Sí, algo así, no sé, llámale como quieras.
Una intuición, una premonición.
Poca broma con este tipo de visiones.
No, estamos tomándolo muy en serio. En serio. Aquí,
sí, claro. Sí. Nosotros hemos sido testigos de premoniciones absolutamente sobrecogedoras por parte de la que fue nuestra medium, en paz descanse, Paloma Navarrete, y su péndulo. Y ahora con nuestro sensitivo Aldo Linares
claro.
Sí, que llegó a pronosticar el inminente fallecimiento de un hombre de 109 años en un hospital, únicamente viendo su fotografía.
Y ese hombre de 109 años, ese hombre murió de manera inminente.
Aguantó un año, pero al final pasó a mejor vida. Ya se sabe que este tipo de premoniciones no son siempre exactas.
Claro, ¿quién lo iba a decir, verdad?
Pero no es un teatrillo esto de Aramis.
No, ya lo he visto yo que no.
No, era muy serio. Para teatrillo auténtico, el del programa De Corazón, para hacer el sumario.
¡Oh, qué bueno! Ya me lo pierdo porque digo, como Edgar después me lo pondrá,
vamos a hacer una cosa. Es que tú no me dejas a mí nunca hacer sumario, porque a mí me gustaría mucho que tú y yo hiciéramos estas cosas de...
No lo verán tus ojos.
No. Bueno, es verdad que antes se lo curraban más y ahora ya directamente entran con una bici los dos.
¡Vamos! ¡Dejar Tiburo, por favor!
¡Venga, un tándem!
Que hoy va el programa sobre rueda. Estamos llegando a Prado del Rey muy rápido. A ver, Ani, ¿qué tenemos?
Pues tenemos, por ejemplo, en el menú, hoy tenemos la boda de Estela del Carmen, que hay unas fotos increíbles.
Las memorias de Isabel Preisler. ¡Ay, esto no frena! ¿Qué? Las memorias de Isabel Preisler, que está a punto de publicarse y sabemos lo que va a contar.
Frena, porque lo de Andy Lucas, eso sí que tiene lo suyo. Vamos.
Dios, Ani, gracias por llevar tu timón de esto, porque si no habríamos sido fatal. ¡Arranca de corazón!
Esto es lo peor que he escuchado en ese amanece. Y mira que Luismi pone el listón muy alto, ¿eh?
Ay, señor. Bueno, y termino con la suerte total que tuvieron los compañeros de Carrusel Deportivo.
¿A qué te refieres?
Es verdad que al final le empataron al Celta, pero a esta gente le toca la lotería fijo.
Va a entrar al campo Younes El Abdelawi.
Younes El Abdelawi, uy. Pues me ha cagado una paloma.
Una paloma, una gaviota.
Pero
te ha defecado en el papel. En el papel.
He oído el guay.
Buen furullo, ¿eh?
Te la ha firmado.
Yo hubiera preferido que le cayera en toda la cara.
Ya le pasa a Romero, pero estará grabado.
Caca, super cagada y una super cagadísima de gaviota. Como decía el chiste, 30.000 aficionados y va y le caga a él. Eso es suerte, amigo mío.
Puntería, desde luego. 5 y 23, 4 y 23 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Bueno, a ver, Luismi, entonces lo de las auroras boreales posibles, presuntas auroras boreales, eso para mañana, ¿no? Eso para mañana.
¿Eh? Para mañana, sí, para mañana. Oye, mañana porque
te lo tienes que estudiar.
Días para que se puedan ver.
El puedan, ese lo dices.
Sí.
Es una forma, entre comillas, raro en la radio.
Sí.
Bueno, oye, que nos decías que para hoy se va, por lo pronto, el frente. Este que había traído tantas nubes las últimas horas. Y esta mañana, si acaso, parece que todavía queda alguna lluvia aún entre el Pirineo y Cataluña. Y sube la temperatura en el Mediterráneo, en Canarias. Y a última hora sí que hay que esperar otro frente que llegará a Galicia, Luismi.
Sí, señor, entre dos tierras estas. Dos frentes, uno que se va ahora mismo por el Mediterráneo. Que se va por el Mediterráneo, que va a dejar esta mañana estas lluvias débiles más bien en Cataluña y en algunas comarcas de Aragón. Ese se irá hacia Italia ya y llegará a última hora otro frente a Galicia que va a hacer llover allí en Galicia, básicamente cerca de Fisterra, y también llegando hasta Asturias o El Bierzo, en el caso de León. En el resto del país, bastantes nubes esta mañana en todo lo que mira hacia el oeste, por tanto los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo, del Duero, esas nubes luego se disiparán, y va a ser un día bastante cálido en el Mediterráneo. Soplará viento de poniente, que va a hacer subir bastante la temperatura en la costa de Málaga, de Granada, de Almería, de Alicante y de Valencia y Murcia. Allí vamos a rozar los 30 grados esta tarde, también bastante suavidad hoy en Canarias. Ahora, una temperatura bastante uniforme. 15 grados tenemos en Santiago de Compostela y en Albacete, 16 en Pamplona.
Bueno, pues eso es lo que dice la realidad ahora mismo de los termómetros, pero a ver, hay otra realidad, al menos la que refleja la estadística que nos decías. Ahora entramos hoy en la semana en la que históricamente aquí en nuestro país ha estado plagada de grandes episodios de lluvias destacables, muchas de ellas además con consecuencias dramáticas. Es esta la semana, ¿no? A partir de entre el 15 y 22 de octubre o más allá del 22 de octubre.
Ahí está. Si tú miras las estadísticas de lluvias muy importantes de nuestro país y, lógicamente, que han tenido más repercusión en víctimas, desgraciadamente, es la semana entre aproximadamente entre el 15 y el 25 de octubre cuando más recurrentemente se dan. Lógicamente, por ejemplo, el año pasado no hay que decir que fue más a finales de octubre cuando pasó lo de Valencia. En el año 62, de las mayores catástrofes de toda Europa, en el Vallés, en septiembre, o en 1983, por ejemplo, entre muchas inundaciones, fue en agosto cuando sucedió en Bilbao. Pero, ya os digo, aparte de esas inundaciones, que lógicamente se pueden dar en cualquier época del año, porque ha habido inundaciones catastróficas hasta en enero incluso, pues es ahora, esta semana que hemos empezado, o más bien ya desde el día 14-15... cuando se dan esas inundaciones muy grandes. Y hoy os traigo básicamente pues algunos episodios que está bien recordar en nuestro país, y también para recordar que somos un país en el que recurrentemente tenemos inundaciones, que hay que estar preparadas para ellas y preparadas para más, porque básicamente cada vez llueve más fuerte y además cada vez tenemos más urbanización, y esa combinación es muy mala. Por ejemplo, si nos vamos muy atrás, pues también ha hecho años entre el 14 y el 18 de octubre de 1879. Decís, que nos vamos muy atrás. Sí, pero en 1879 ya tuvimos lo que se llamó la inundación de Murcia. Se sabe que, se estima que la cabecera del río Guadalentín, por tanto el que pasa por Murcia, también muchas zonas de la región de Murcia, esos días cayeron más de 600 litros por metro cuadrado.
Madre mía.
De hecho, literalmente, la gente de Murcia, lógicamente, en 1879, la que nos está oyendo ahora, todavía no había nacido, pero seguro que habrá escuchado de ancestros que la ciudad de Murcia desapareció del mapa. O sea, estamos hablando de que es una de las inundaciones más catastróficas, de hecho, la más catastrófica que ha habido en Murcia, y eso que desde 1879 hasta hoy ha habido otro porrón de inundaciones que también han inundado el río Guadalentín, el río Segura, por ejemplo. Por tanto, una tierra que sí es muy seca, pero que cuando llueve lo hace con muy mala leche.
Ya, oye, y antes decías, hablabas de la diferencia de cómo ahora mismo la arquitectura urbana o urbanística tiene una disposición diferente, para bien o para mal, quiero decir. A lo mejor te voy a preguntar ahora de forma traicionera, pero en aquella de 1879 en Murcia, el hecho de que estuviera poco urbanizada, ¿actuó para que las consecuencias fueran más graves o menos graves?
Básicamente, en ese sentido, hubo muchas muertes básicamente y muchos destrozos, porque gran parte de la urbanización que había en ese momento, del asentamiento humano, estaba muy cerca del río. Antes pasaba al revés de ahora. Ahora se sabe que los ríos son zonas en las que lógicamente hay inundaciones, y por tanto intentas no poner los bloques o las casas ahí, o lo que serían cualquier propiedad, por ejemplo los campos cerquita del río, justo no lo vas a poner.
Aunque a la vez se han hecho barbaridades y...
Se han hecho, se han hecho y se siguen haciendo.
Se siguen haciendo,
aunque haya leyes que lo prohíban y demás, se siguen haciendo. Pero sí, en ese es lo mismo del Vallés. Gran parte de las víctimas que hubo es porque estaban directamente en todo lo que sería la cuenca de los arroyos que se desbordaron en su momento.
Oye, a ver, lluvias torrenciales históricas con consecuencias, esa de 1879 en Murcia, también decías en Cataluña, en Valencia, destaca alguna de esas.
Sí, sí, de hecho la de Cataluña, por ejemplo, es la que se estima también que ha sido la lluvia más importante.
¿Cuándo?
En poco tiempo, más de 1000 litros por metro cuadrado en la cabecera del río Fluvià, del río Ter, o sobre todo ya en el extremo sur de Francia, lo que se le llama eso de la Cataluña. Cataluña Norte, pero en cualquier caso es esa zona sur francesa.
¿Y cuándo fue eso?
Eso fue en 1940. Hmm. Allí, 1000 litros por metro cuadrado, todavía hay pueblos que tienen los vestigios de lo que se llevó el agua en su momento. Y luego, un poquito más recientemente, 1957, fíjate, si llegó a llover en Valencia, se desbordó el Turia, que se tomó ya como referencia que eso había que cambiarlo. Y se hizo el desvío del río Turia, que antes pasaba por el medio de Valencia, ahora, lógicamente, pasa por el extrarradio de oeste a sur. Y eso es lo que ha permitido que la ciudad de Valencia ya no haya tenido desde entonces inundaciones tan catastróficas. Pero 1957 también, entre el 14, 17 y 18 de octubre, recurrentemente, fijaos, esta semana, pues llovió la leche.
Bueno, pues estaremos pendientes, como cada día. Sí. Y mañana lo de las posibles auroras boreales o auroritas.
Sí. ¿No? Mira, se les llama SAR, ya te hago el spoiler.
¿Cómo se le llama?
SAR. SAR. S-A-R.
Vale.
SAR.
¿Vale? Pero ¿es un acrónimo? ¿Es una sigla de algo? O...
Sí, ese es el acrónimo de Stable
Aurora Stable Red. ¿Auroration?
No, Auroral Red.
Auroral Red en
Estable Auroral Red.
Es que, okay. Luis, y yo eres mi amigo desde hace muchos años, no, pero es que
sí, YouTube,
estoy esperando que vos sé, ¿eh?
Sí, YouTube morro. Hasta luego.
Ok. Luis.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Es momento de abrir el kiosco de prensa. Repasamos lo fundamental de la actualidad con Marta Centella y Adriana Mourelos. En El País, la paz en Gaza se tambalea por las rupturas del alto el fuego.
Israel anunció ayer la reanudación de la tregua con Hamas tras una jornada de bombardeos en la franja.
ABC habla de alto el fuego frágil y El Mundo subraya que la tregua está al límite.
El diario Punto de señala directamente a Netanyahu. En esta nueva oleada de ataques han muerto al menos 36 palestinos.
Ante este panorama, una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente Vance visitará la región para sostener la tregua e intentar avanzar en el plan de paz.
Y La Vanguardia se centra en una entrada de ayuda humanitaria a Gaza que también se vio paralizada.
La imagen destacada del día, la mayoría de portadas, lógicamente, es la del Museo del Louvre en París.
Un museo en el que, describe El País, los ladrones solo necesitaron una escalera de mudanzas y una radial para cometer el robo del siglo.
En 7 minutos consiguieron sustraer 9 joyas de Napoleón de un valor incalculable en lo que La Vanguardia denomina un insólito saqueo.
Y El Mundo y ABC coinciden en que fue un robo de película a plena luz del día. En el diario.es, 3 jueces distintos descartaron hasta 3 querellas ultras contra Begoña Gómez antes de que la causa llegara a Peinado.
Apunta este digital a que las denuncias en los tribunales contra la mujer del presidente llegaron a mediados de 2023. Un abogado pidió información y la universidad respondió con el apoyo a la legalidad del proyecto académico.
Ahora la causa penal que dirige Juan Carlos Peinado contra Gómez va camino de convertirse en un juicio ante un tribunal popular por hasta 5 delitos distintos.
Más asuntos. La universidad más grande ya no puede ni pagar las nóminas.
Se refiere este titular del País a la Universidad Complutense. Es el campus presencial más grande de España y sufre una asfixia que le impedirá abonar las nóminas en diciembre.
Esto si no recibe un préstamo de 35 millones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Del exterior, Trump acusa a Petro de ser un líder del narcotráfico.
Ayer, el presidente de Estados Unidos acusó a su homólogo colombiano de ser un líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas en su país.
Añade ABC que por este motivo Trump cortó con toda la ayuda a Colombia.
Y sobre la relación de la administración Trump con otro país de Latinoamérica, el diario.es amplía que Trump le puso precio a lo que se juega la ultraderecha en las elecciones argentinas.
El líder republicano condicionó una ayuda de 40.000 millones al país que gobierna Milei a que este triunfe en los comicios legislativos del 26 de octubre.
Y en España, la fundación a la que Vox desvió 11 millones entra por primera vez en pérdidas.
La fundación Disenso indica al País que es a la que el partido de Abascal ha ingresado esta cantidad en los últimos 5 años.
Uno de los motivos de estas pérdidas es el coste del digital La Gaceta de la Iberosfera, a la que el año pasado dedicó casi 1 millón.
Sí, esta fundación también destinó más de 700.000 euros a, textual, servicios profesionales independientes. Sánchez quiere que las comunidades rindan cuentas del dinero que reciben del gobierno, 300.000 millones más desde 2018, titula el diario.es.
Señala este digital que el Consejo de Ministros busca fórmulas para poner coto a la deslealtad de los gobiernos del Partido Popular, así como a su reiterada bajada de impuestos impuestos mientras aplica recortes y deteriora servicios públicos.
Y en ABC añaden que el Partido Socialista eleva la presión para que Sánchez remodele ya el gobierno.
Sí, amplía que Moncloa insiste en replicar el efecto Illa, pero que no hay liderazgo socialista en Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana.
Sobre la relación del Ejecutivo con Junts, El Mundo señala que los mediadores aseguran que la relación está casi rota por falta de voluntad del gobierno.
Más novedades sobre los autónomos.
El gobierno propone ahora congelar cuotas a los autónomos que menos ganen, así es como titula El País.
La ministra Elma Saiz rectificó y planteó mantenerlo hasta 2026.
Y cerramos, acabamos la revista de prensa con este titular del diario.es. El lobby industrial rebajó los riesgos para la salud de un químico con el fin de evitar más regulación de Bruselas.
Lo afirma un informe de Pesticide Action Network. Sostiene que las empresas de la industria minimizaron sistemáticamente los efectos adversos del TFA.
Un químico que ha contaminado ríos y alimentos y que puede generar enfermedades graves.
5:34, 4:34 en Canarias. Mayalen Echevarría, Egunon, buenos días. Otra vez, empezamos la semana con nuestro... A ver, yo creo que es el género favorito de la contraportada, relaciones.
Sí.
De todo tipo, de aquí, de allá, tal, relaciones. Hoy relaciones, ¿por qué?
Sí, porque hoy os voy a hacer una pregunta que de paso voy a aprovechar para proponérsela a la revuelta.
Bueno.
A ver, ¿cuántas veces habéis llamado a vuestros padres los últimos 30 días?
Ah, es buena pregunta esa, ¿eh? Para Broncano, apunta esta. Sí. Pinacho, díselo a Broncano, hombre. Esta es una,
claro.
Esta es muy buena pregunta. ¿Cuántas veces habéis... ¿tú cuántas veces llamas al Adolo, Edgar? ¿Cuántas veces habéis llamado?
Mínimo cada noche cuando vengo a trabajar una.
O sea, una 30 veces. En los últimos 30 días, los días que has trabajado.
Le habré llamado unas 40 veces.
Vale. Parda, ¿tú te quieres manifestar o no?
Pues yo... Sí.
A la cuenta.
Bueno, se lo está pensando si quieres.
Sí. Bueno, yo no llamo tanto como...
No llamas tanto como... Claro, aquí... ¿Y tú, Adri?
30.
30, y sí, 30, yo también 30.
30 mínimos.
Sí. ¿Y tú, Mayalen?
Yo 12.
12, vale.
13.
No, me preguntas a mí 12, como diciendo, ¿está
sí,
bien? Pues sí, 12, vale. ¿Y la pregunta esta por qué es?
Bueno, porque según Eurostat, los jóvenes españoles vuelan del nido a los 30, casi 4 años después de la media europea. ¿Y? Bueno, pues cuando abandonas el nido, pues el vínculo con tus padres se transforma en una relación a distancia, ¿no? Y entonces, pues como pasan las relaciones amorosas, para que no se apague la llama, hay que llamar, mandar mensajes...
Ah, solo para que no se apague la llama. Vale. Oye, ¿y cuál es la medida, entonces, oportuna?
Hombre,
decir?
Pues dependerá un poco de la relación que tenías cuando vivías todavía con ellos. Ahora, con el abaratamiento de las telecomunicaciones, parece que no hay excusa para no mantener una comunicación diaria y unos buenos días y unas buenas noches de rigor.
Hombre, pues sí, no tienes que esperar llegar a la oficina para poder llamar.
Pero vamos, que el WhatsApp esté conectado todo el día tampoco quiere decir que nosotros tengamos que estar disponibles constantemente.
Vale, o sea, ¿quieres que te ponga la mantilla blanca o quieres que te ponga la mantilla azul? No te estás mojando
ya,
tampoco.
No me estoy mojando. No. Pero bueno, es que si hablamos de la comunicación con los padres, la frecuencia es tan abstracta como el contenido. Cada vez hay más hijos que comparten todo lo que hacen con sus padres, pero bueno, que sigue habiendo muchos otros que creen que hay cosas pues que tampoco hay que contarles.
Sí, también hay muchos padres que comparten todo lo que hacen con los hijos. Oye, ¿cómo? A ver, alguna referencia, ya sé, pero ¿cómo se pueden llegar a establecer los límites?
Bueno, pues la clave está en que la comunicación es excesiva cuando alguna de las dos partes pues empieza a incomodarle. Por ejemplo, la gente que ha salido de casa más por escapar que por otra cosa, pues no siempre está a gusto con esa comunicación que sea tan frecuente. Por eso muchos de ellos reivindican la mensajería como una alternativa pues más agradable y menos invasora que las llamadas.
Pero ¿y cuándo sabemos que a lo mejor incomoda al otro? O sea, si tú llamas a tu madre todos los días, si en algún momento...
Cuando te lo dice, ¿no?
Hombre, pero es difícil que la madre te lo diga, ¿no? Pero la Dolo, que tú como hijo lo...
Claro, la Dolo te lo diría a ti.
Oye, hombre, niño, si me lo diría. Y a veces la pillo medio dormida.
pero
dice, bueno, hijo, ya me contarás.
Pero sin embargo, si no la pillas medio dormida y te has olvidado de llamarla, entonces igual te lo recrimina, ¿no?
Claro, hombre. Y ¿hoy no trabajas? Me dice, hoy no trabajas.
Como llamo
desde el coche con el manos libres, pues, ¿hoy no trabajas?
A ver si tu madre, Adri, dice, joder, la niña está... Me tiene
pesada,
que llamar todo. Qué pesada, pero
qué
no te pesa. Lo va a decir nunca.
No me lo va a decir nunca, creo, bueno, vamos, ¿no?
Muy difícil. Oye, la semana pasada estábamos hablando de la telenofobia. Volviendo al tema este, ¿la culpa es de los padres?
A ver, la necesidad de desconexión no siempre nace de unos padres negligentes. A veces es una medida necesaria pues para desarrollar una identidad propia y convertirse en adulto. Vamos, lo de cortar el cordón umbilical. Mantienen los vínculos, pero sin compartir todas las intimidades.
Dejas de depender emocionalmente y económicamente también.
Bueno, eso es otro tinglao.
Vale,
porque,
otro tinglao.
Sí,
es eso,
ahora tinglao, que el confort...
Lo dicen los expertos.
Sí, sí, lo dicen los expertos.
Así además, con esos términos.
Citao. Bueno, pues ahora el confort de un joven está determinado por la riqueza heredada casi tanto como por su propio éxito. Entonces, pues llevarse bien con los padres pues coge más importancia aún. Porque el año pasado se registró un récord de cesiones en España. Casi 200.000 padres donaron dinero a sus hijos para ayudarles a comprar una vivienda.
Vale, oye, ¿y las donaciones o herencias? ¿Hay alguna estadística que refleje si van en proporción a las veces que los llamamos?
Qué horror. Pues no. Podría ser una buena medida, pero bueno.
Habría que verlo, oye, pero a lo mejor hay una coincidencia ahí estadística.
Pues de momento no, porque tranquilos, porque según la legislación hereditaria española tienes que liarla muy gorda, y esto sí está citado textualmente del artículo, para que te deshereden.
Tienes que liarla muy gorda, eso
muy
sí.
Gorda.
Oye, fuera de bromas, pillarle la medida a cómo gestionar las relaciones filioparentales, eso suele acarrear bastante culpa,
sí,
¿no?
Los expertos que entienden de esto aseguran que no hay que tenerle miedo al conflicto y a la distancia, porque muchas veces es necesario apartarse un poquito para reevaluar cómo queremos relacionarnos con ellos y ellos con nosotros, porque es sin duda la relación más larga de nuestra vida y hay que saber guiarla.
Bueno, pues habrá que aprender, eso es. Actualidad deportiva, Edgarita, el Real sí. Madrid, que va a llegar líder al Clásico. Eso
por los
sí.
pelos.
Ya, por, bueno, los pelos. Por los pelos, por dos puntos.
Los blancos ganaron 0-1 a un aguerrido Getafe, sí, que se quedó con dos jugadores menos por la expulsión de Nyon.
A un correoso Getafe.
¿Eh? Un correoso. Que llevaba 32 segundos en el campo cuando le dio un manotazo a Vinicius, y después también por la de Sancris, por doble amarilla, y ya tenemos por polémica aquí, porque unos dicen que no era expulsión, el otro que tal. Que... Bueno, la cosa es que Bordalás sacó a Nyon porque Kiko Femenía tenía amarilla. Joder. Y le salió mal.
Le salió mal.
Y en el momento de la expulsión, Bordalás tuvo sus más y sus menos con Vinicius Junior.
Ha sido con Bellingham posteriormente, pero Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio. Y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro, y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Simplemente eso. Pero bueno, claro. No tiene mayor importancia.
Vinicius,
pero creo que Vinicius no tiene que venir a decirme, a provocar y a decirme que es el cambio, muy bien el cambio.
Vinicius está en todas siempre.
Siempre se le sacan de contexto las palabras a Vinicius. Ya, claro. Encima que felicita a Bordalás por el cambio, le responde con una grosería. Sí,
claro, sí. Era una felicitación. Claro. Bueno, aún con 9 hombres, el Getafe pudo empatar en la última jugada en un mano a mano que salvó milagrosamente Courtois. Y bueno, eso no le hizo mucha gracia a Xavi Alonso.
Ya una vez que ha pasado, ya no me preocupa tanto, pero en el momento pues son situaciones
que tienes
que no se te pueden presentar, sí. Y no hemos cerrado bien, hemos perdido el segundo balón, han abierto y no hemos encajado. Las marcas, cuando teníamos 2 jugadores más, ya una vez que ha pasado, estoy aquí con 3 y ya a partir de mañana ya pienso lo siguiente.
Menos mal, sí.
Mucho hablar de las expulsiones, pero lo que nadie dice es que el Real Madrid jugó toda la primera parte con un jugador menos.
¿Ah, sí?
Porque Alaba ni está ni se le espera.
Bueno,
y ojito con Mastantuono, pero... que ha batido el récord de resbalones completados. Franco, macho, ponte las pilas, que esto es el Madrid.
La verdad que se resbala mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero ahora aparece todo lo malo, todos los defectos de Mastantuono, pero si hace 3 días estaba incluso
pues
la prensa... No, claro, ya veo, pero
ya
nuestro... compañeros y la prensa, sí, no voy a decir afín, pero próxima, estaban diciendo que menudo jugador, lo maduro que era para su edad, ahora ya parece que no tanto.
Sí, bueno, la verdad pasa. Es que la gente, el chaval tiene buena pinta, pero dejadlo, que tiene 17 años, que vale. La gente enseguida se viene arriba. Bueno, Xavi Alonso decía lo siguiente, y lo siguiente a lo que se refería es la Champions, que jugará contra Juventus antes de enfrentarse al Barça el domingo. ¿Sí? Y en el resto de partidos de ayer, Elche 0, Atleti Club 0, Celta 1, Real Sociedad 1, Levante 0, Rayo 3, y para hoy queda el Alavés Valencia.
Y en Fórmula 1, victoria de Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos y actuación discreta de los españoles. Venga,
sí, Carlos Sainz tuvo que abandonar tras un accidente y Fernando Alonso quedó 10º y lo contaba con resignación.
No será recordada esta carrera, ¿no? En mi memoria, pero salimos 10º, acabamos 10º, tampoco pasó gran cosa ni por delante ni por detrás. No teníamos el ritmo, fuimos lentos toda la carrera, un poco tapando a los coches de atrás y bueno, pensar ya en México y a ver qué podemos hacer ahí.
Vamos, lo que viene siendo una mierda de carrera. Es que ya ni le echo la culpa a los mecánicos, me la suda todo.
A la radio.
Oye, y en baloncesto, primera victoria del Barça en Liga.
Sí, ganó en la difícil cancha de Unicaja por 77-83. Y a ver cómo te digo esto. ¿Qué? El Real Madrid ganó al Burgos.
Sí.
Por 90-80.
Ya, en Madrid, esto, bueno, claro, sí. Claro, San Pablo, Burgos. Y hoy por cierto, en segunda.
Burgos.
Sí, contra
hoy juega el Burgos contra el Cádiz.
Duelo en la cumbre.
Se juegan el liderato. Si...
Cádiz-Burgos. Bueno,
sí, claro, si gana el Burgos y suspenden a los 10 que hay por encima, queda primero el Burgos.
¿Cómo me gusta? Estamos a dos ahora. Estábamos a tres de meternos ahí en la promoción y sí. ahora estamos a dos también, pero del descenso. Bueno, venga, oye, que ¿con qué empezamos este segundo grado, Fernando Morelos? ¿Qué hacemos?
Yo diría que con un buen mojón.
¿Un qué? ¿Cómo?
Un buen mojón.
Pero así lo has dicho.
Sí, lo he dicho así.
Porque estamos en antena, ¿eh?
Ya, lo siento. Pero es vale. fin de Trump ha decidido responder a las protestas de Estados Unidos con un vídeo hecho por inteligencia artificial. Así lo contaban en Antena 3.
A los mandos de un avión de combate con la corona de rey, en alusión a las críticas de los manifestantes, les bombardea con toneladas de líquido marrón.
Vale.
No era un líquido marrón.
Y así lo contábamos en la SER, en Hora 25, fin de semana.
Al más puro estilo Top Gun, en un caza ataviado con una corona, en referencia al lema de las protestas, se le ve al dirigente de la Casa Blanca descargar contra los manifestantes un líquido marrón que recuerda al barro o incluso a heces.
Incluso,
Nos vamos acercando, we are very close.
Aquí líquido marrón ya va recordando cosas, barro, heces. Vamos con Televisión Española.
Trump responde así a las protestas multitudinarias en Estados Unidos contra su deriva autoritaria. Un montaje con inteligencia artificial en el que pilota un caza y lanza excrementos a los manifestantes.
Excrementos directamente.
Yes, por fin. Les ha costado, pero al final lo han dicho. Shit.
Ajá, ya está, excrementos.
Todo esto es mierda, todo. Todo lo que hay es mierda de la que nos tiran a nosotros. Continuo. Ahora continuo ya, todos los días.
All of this is shit. Todo eso es mierda, todo. De la que nos tiran los manifestantes. Continuous.
¿Sabéis quiénes estaban también enfadados este finde? No lanzaron mierda con...
Andy Lucas.
No, estos dos, sí, también podía ser. No lanzaron mierda con un vídeo de inteligencia artificial. Pero ojo, podemos, ¿eh? A ver, primero, Pablo Iglesias.
Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos. Ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas.
Uy, ¿cómo se ha puesto?
Agallas tú, Marqués de Galapagar. Lo más valiente que has hecho en tu vida es cortarte la coleta y seguro que era porque había algún piojo por ahí.
Observo desde la ignorancia que tengo en esto cierto lenguaje bélico, ¿no? Bueno, o sea, en Iglesias dice reventar a la derecha, vale, donde sea necesario. Pero ojo, Irene Montero.
Ahora no va a acabar el genocidio hasta que derrotemos política y también militarmente al Estado terrorista de Israel.
A ver, política, claro, pero militarmente
ha dicho.
A mí esto me da yuyo. Quiero recordar el 15M, las manifestaciones, la Unión por la Paz, por la sanidad pública. ¿Cómo hizo este fin de María Jesús Montero?
Sanidad pública. Pública.
Pública.
Vamos.
Una forma de rapear regulosa, ¿eh?
Que me gustan a mí unos aplausos. Sanidad pública.
¿Qué?
Sanidad
pública.
Pública. Todo junto. ¡Viva el presidente!
A ver, que es verdad que a lo mejor no iba muy al compás Montero, ¿eh? Pero no es la única. Esther Muñoz y Alicia García, del PP, se han grabado un TikTok con un ritmo trepidante, música de discoteca, cambios de plano, todo súper de influencer de primer curso. Que es verdad que queda un poco raro cuando el tema es la inmigración.
Lo primero, se propone un visado por puntos, inspirado en modelos como el de Canadá o Australia, que priorizará la proximidad cultural. Por ejemplo, una persona que hable nuestro idioma obtendrá más puntos.
Segundo,
las ayudas económicas irán directamente ligadas a la búsqueda activa de empleo. Tercero, mayor dureza con los delitos. Aquellos inmigrantes, incluso con residencia legal, que cometan delitos graves, perderán automáticamente su permiso de residencia.
Bueno, al menos tampoco son las únicas del PP que se notan pelín forzadas, porque ayer Juan Bravo estaba hablando así de sus... En realidad estaba en el bar de Pepe.
Son 3,4 millones de personas que todas las mañanas se levantan de la cama, abren su persiana y hacen de España lo que es. Los autónomos son nuestra panadera, nuestro peluquero, nuestro fontanero de confianza.
El bar de Pepe.
Pero para Sánchez solamente los ve como una cosa, un cajero automático.
Ah, vale, tenemos nueva consigna popular, porque esto del cajero también lo dijo Feijo.
Y que deje de tratar a la gente trabajadora y honrada como un cajero automático.
¡Oh, consigna!
Venga.
Está obsesionado con los cajeros automáticos porque le encanta el dinero en efectivo, como a otros de, a los otros de la banda del Peugeot.
Quien estaba también con el cajero automático a punto era Ayuso en Estados Unidos, viendo la Fórmula 1 y aprendiendo.
Queremos ver desde dentro la operativa, también el servicio de tecnología que se ofrece en ella y a su vez cómo se organizan los servicios públicos de una ciudad como esta ante un evento que mueve tantísima gente en el comercio, en el turismo y en todo lo que conlleva pues, un evento de esta magnitud.
Pues yo estoy deseando correr el Gran Premio de Madrid, quedar décimo y echarle la culpa a Ayuso, a los ingenieros y a los mecánicos.
Pues espera, porque Ayuso está en Estados Unidos, pero está a punto de volver porque le toca, es que tiene que asfaltar.
Las obras van bien, de hecho van más rápido de lo esperado.
¿Entonces?
Ya en próximos días empezaremos con el asfaltado.
Empezaremos con el asfaltado. Empezaremos, dice. Bueno, pero con lo del cajero automático es que lo que le gusta a esta gente popular repetirse.
¿Otro?
Sí, verás, Feijóo, también este finde.
España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador
otra
y barato
vez
para el jeta.
Venga.
Caro para el que produce, sí, y barato para el que roba.
A ver, Alberto, que eso ya lo aprendimos la semana pasada.
Si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prospera.
Claro, supongo que buscaba el aplauso también él cuando se puso en modo pollito lastimero y sacó las chistosas.
Pues aseguro que no me gustaría tener que decir lo que pasa en España, pero si no digo lo que pasa en España, soy un cómplice de lo que está ocurriendo. Mirad, no me gustaría tener que decirlo así, pero lo digo como lo siento. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas.
Por favor.
A ver, ¿cuántas chistorras podrían pagarse con ese dinero? Dejad vuestras respuestas en los comentarios, os leo.
Oye, ¿y Pedro Sánchez ha estado este fin de semana en Ámsterdam?
Sí, y qué bien fue recibido ese hombre.
Please welcome to the stage Pedro Sánchez.
¡Qué emoción,
Thank you, I love you.
Es verdad que jugaba en casa, que era el Congreso Socialista Europeo, pero también es verdad que ella no estaba allí.
Un presidente valiente, comprometido, el primero que planteó la solución de los dos estados para Palestina. El primero que planteó que había que hacer un embargo a Israel. El primero al que criticaron, como siempre, por estar a la vanguardia.
¡El primero!
Parecía que estaba contando un chiste de chiquito, cobarde, pecador de la pradera.
¡Ay, que se ahoga! Le faltó decir a María Jesús Montero, valiente, el primero, por hablar inglés.
They say we couldn't grow while improving job and wage dignity. Wrong. They said
¿Cómo
we couldn't
presidente?
Cut emissions
wrong.
Without sacrificing economic growth. They were wrong. They said we couldn't grow, share, and protect the planet at the same time.
Wrong.
Never right. What a level, Mary Level. ¿Habéis visto cómo le doy al inglés, no? I'm the English machine.
A mí me encantó ese discurso así tan traducido. Wrong. Bueno, antes de irse, escuchó Pedro Sánchez como uno del público le dijo en castellano, Pedro, te necesitamos.
We need you.
Y no parecía María Jesús Montero infiltrada.
Bueno.
Tampoco se le veía preocupado a Pedro, a pesar de que, cuentan algunos medios, se preocupaban verdaderamente en el Congreso por su delgadez, que también hacía mucho el jersey de cuello alto negro. Feijóo también lo ve preocupado, pero por sus propios asuntos.
Los españoles cuando se levantan por la mañana no están pensando en los problemas judiciales que tienen. El presidente sí. Los españoles cuando se levantan por la mañana están pensando en mantener su trabajo. Y cuando el presidente del gobierno tiene como objetivo fundamental defender a su familia en los juzgados, entonces no sintoniza con los problemas reales de los ciudadanos.
Ya ves. A mí, plin, yo duermo en picolín, o si lo prefieren en inglés, for me, plin, I sleep in little pickle.
¿Little pickle? Sí, se comercializa así. Oye, vamos terminando entonces.
Bueno, pero con calma, ¿eh?
Vale, sí,
vale, pero con calma, que tenemos historia del arte para acabar. Primero lo vamos a hacer con un artista multidisciplinar, mundialmente conocido.
Del Louvre.
Se llama Sergio Ramos. Y esta es la comparación que hace su mujer Pilar Rubio de Ramos con otro gran artista.
Sergio canta, toca la guitarra, pinta, es como el Da Vinci del siglo XXI.
Correcto, como el Da Vinci.
Bueno, en ese sentido es verdad, soy el Leonardo DiCaprio del siglo XXI. Un cuadro, ya te lo hago. una reggaetón yo te canto.
Wrong. En este sentido, creo que mejor vamos a hablar del robo que tuvo lugar ayer en el Louvre, en París. Lo cuenta Fetén Mavidoñate.
A plena luz del día, al menos 4 individuos han accedido al museo por la parte lateral, aprovechando además unas obras de ampliación. Iban armados con disquetes y motosierras, han utilizado ese montacargas, han abierto la ventana con uno de los disquetes. El robo ha durado entre 4 y 7 minutos y se habrían llevado al menos 7 joyas del Imperio Napoleónico.
Madre mía, qué velocidad.
Y la suerte que tuvieron esos cabrones es que no se toparon con una interventora muy guapa, por cierto, que gritara ¡al ladrón, al ladrón! Como me pasó a mí en el atraco al Banesto.
Por cierto, si hubiera o hubiese que hacer un caso de los detectives con esta historia, el título lo tenemos ya.
¿Cuál?
7 minutos, 7 joyas.
Y como bien contabais, en tan solo 7 minutos se han llevado 7 joyas de gran valor.
¿Y qué ha pasado con este robo? Pues que todos los medios se pusieron, bueno, nos pusimos, a hacer recopilación de robos históricos. Este es el de La Sexta.
¿Será culpa de la literatura,
o no,
del cine, o quizás es solo cuestión de morbo? Pero los robos en museos tienen algo que rápidamente acaparan toda nuestra vida. Algunos por su simple descaro, como este del 2019 en un museo de Rusia. Un hombre, un visitante más, se acercó al cuadro que le había gustado y delante de todo el mundo lo descolgó y se lo llevó bajo el brazo. También de película fue la Operación Express que llevaron a cabo 2 ladrones en 1994 en Oslo. Rompieron una ventana, utilizaron una escalera y cuando ya estaban dentro de la Galería Nacional procedieron a llevarse el famosísimo Grito de Moon.
También lo contamos aquí en La SER, lo hizo Almudena Lupesino.
En 2005, en Londres, una banda se llevó una estatua de Henry Moore. Pesaba más de 2 toneladas y medía 3,5 metros de longitud. Nunca la han encontrado y se cree que la fundieron. Y un último robo muy, muy llamativo. Este tuvo lugar en 1911, también en el Louvre. Perugia, que trabajaba allí, se llevó bajo su bata de trabajo la Mona Lisa.
Claro, que como es chiquitica. Bueno, pero al César lo que es del César, ¿eh? El visionario fue esta vez Carlos del Amor, porque el pasado viernes en Televisión Española emitió uno de estos históricos.
El viernes,
2 días antes del robo en el Louvre.
Un día de agosto, hace 36 años, este telediario empezaba así.
Patrimonio Nacional ha denunciado la desaparición de 3 cuadros, 2 de Velázquez y 1 atribuido a Carreño, que permanecían en...
Y ojo, escuchen, no cuadros de pequeño formato.
...de Madrid. Los lienzos de pequeñas dimensiones están valorados en casi 300 millones de pesos.
De esos 2 Velázquez, nunca más supimos.
Claro. Nunca más.
Inquietantes las dudas adivinatorias de Carlos del Amor, adelantando por la derecha a grandes referentes como Nostradamus, ¿eh? Pronto lo tendremos en la nave del misterio.
Claro, con razón publica en Twitter Carlos del Amor. Este vídeo del viernes ya se ha quedado viejo, claro, porque hoy tenemos nueva historia. Louvre, 7 minutos, joya de Napoleón, entran por un andamio, se disfrazan de obreros.
Ya, pero lo que no tenemos es quién estará detrás de todo eso.
La que se ha liado con el robo en el Louvre. Y tengo que reconocer que yo soy el principal culpable, ¿sabes? Porque soy el autor intelectual. ¿Esto no lo había contado? Pues te lo cuento. Resulta que el asalto está basado en un guión de una peli que iba a presentar a las plataformas, ¿vale? Se llamaba La Casa de Cristal y me lo hackearon unos profesionales que accedieron a mi ordenador por culpa de mi cuñado, que está todo el día viendo porno, que le llamamos el pescadero porque está todo el día con la sardina en la mano. Y un día entró en una web trampa que le pegó un virus y al ordenador, digo, y en ese momento pues me quitaron el guión, pero hicieron algunos cambios. Por ejemplo, en mi película entraban al museo por las alcantarillas, pero estos cabrones han improvisado y se han colado por una ventana aprovechando una grúa. Y en mi guión iban disfrazados con monos azules y caretas de chiquitos de la calzada. Y en cambio estos iban vestidos de operarios, así en plan cutre. Vaya manera de joderme la película, porque en mi guión luego había un secuestro de rehenes y les obligaban a ponerse a todos el mismo mono azul y las caretas de chiquito. Vamos, una idea súper original, lo nunca he visto. Pues no van estos del Louvre y finiquitan el robo en 6 minutos y huyen con unas mierdas de scooters, como si fueran fueran repartidores de globos. Lo único bueno es que son tan gilipollas que seguro que se han fugado a Isla Mauricio, que era el final de la película. Así que los van a detener, más que nada porque acabo de llamar a la gendarmería y he hablado con el monsieur comisario para decírselo, ¿vale? Ahora volvéis a joderle la peli a otro, ¿sabes?
Nos vamos.
Y él se volvió, palabras sexuales de Andy, loco perdido.
Me importa un comino.
Que casi le rompe el abductor.
Voy a ir para allá a buscarte, hombre, voy a verte. Y hacerte la visita al médico.
A Lucas hay que encerrarlo.
¡Gallina! ¡Cacatúa!
Nos separaron. Aquí donde me ves, tengo el mismo carácter que él. Si nos engaña, si nos enganchamos de verdad, nos matamos.
Apuñalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan...
Que Lucas lo hubiera agredido directamente a Andy.
Es verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
Y las redes sociales empiezan a echar humo.
Andy se la devuelve a Lucas en fiesta.
Que sí, que se han hostiado Andy y Lucas.
Claro, como soy una persona muy inestable, como usted verá, ven para acá, orejudo. Prim, plom, prim, que metí 5 puñetazos y desmayado.
Espero que Andy no se calle más y hable.
Dije que volvería, ¿de acuerdo? Decíais que ya no era lo que era, que estaba más gordo. Ahora no va a haber un botellazo, va a haber un double cheeseburger. Botellazo.
Al ver en el pantallón, he visto Ángel Cristo.
Deja de beber, que te está sentando mal.
Y he tenido como un impacto de algo que va a pasar.
Me dijo que quemara cosas.
Si amanece, nos vamos.
Por el poder de Aramis, Iker Jiménez. Ven aquí.
Con Roberto Sánchez.
Ha sido como una visión.
Esa es la gran pregunta.
Sí, algo así, no sé, llámale como quieras.
Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
Cadena Ser.